3, 2, 1. Todo en la vida cuenta.
Todo.
Desde que te despiertas hasta antes de dormir, hay un sinfín de cosas que puedes hacer
para mejorar tu entorno.
Y son las pequeñas grandes acciones
las que más cautivan,
las que más aportan. Acompáñame. Este es un espacio donde platicaremos abiertamente de los temas,
problemas y situaciones
que nos llaman la atención a todos los recios, a todos los mexicanos.
A todos los mexicanos.
Invitaré, por supuesto, a gente de redes sociales, expertos, políticos, deportistas, gente que admiro, gente que sabe mucho y uno que otro que seguramente no tiene idea de nada. Y juntos platicaremos de cómo mejorar el mundo. Como siempre, para transformar se necesitan pequeñas grandes acciones. Bueno, pues un programa más, Adrián Marcelo. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Paco, por la invitación.
En un programa más de pequeñas grandes acciones. Realmente este programa lo hicimos para todo y nada. Poder conocer, que nos conozcan en un ambiente diferente.
Claro.
Tanto en mi trabajo como en el tuyo. A las personas, platicar de una y otra cosa que pueda ser de interés para los que nos lleguen a ver o escuchar a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Y quisiera empezar con una pregunta, si me lo permites.
Por favor, adelante.
¿Saltas a la luz pública participando en un programa mitad y mitad?
Sí.
En el 2014, según tengo entendido.
Mira nada más.
Me documenté tantito.
Qué bárbaro, qué halago, de hecho.
¿Encontraste tu amor?
Sí, de hecho, actualmente llevo ya 5 años con mi novia. Corté uno para andar de ojo verde, ojo alegre, pero ya con planes de casarme, ¿por qué no? Y con ella ahí encontré el amor en esa plataforma de televisión.
Bueno, y no nada más el amor, entonces también el amor por lo que hoy en día haces.
Cierto. También fue pues una forma de entrar a un medio en el que desde chico me veía desenvolviéndome. Y pues sí, maté 2 pájaros de un tiro, si se puede decir metafóricamente.
¿Por qué entraste a mitad de mitad? ¿Cómo?
Fíjate, pues todavía tengo frescos los recuerdos. Yo quería entrar a deportes, siempre me han apasionado los deportes, Paco. Fútbol, el tenis, el fútbol americano, básquetbol. Y yo había solicitado una oportunidad para entrar a deportes, al área deportiva, que es manejada por Willy González. Y en aquel entonces yo tenía una dislalia, no podía pronunciar bien la doble R. La pronunciaba yo con la garganta. Entonces voy, hago un casting a través de un video que yo hago en redes sociales. En YouTube le hago un video un poco chusco, original, irreverente a Willy. Lo ve, le llama la atención y decide darme una oportunidad. Cuando voy, hago el casting, se dan cuenta en la entrevista previa que yo cojeo de esa cuestión, que pues no puedo pronunciar bien la doble R. Y en el casting me ponen muchísimas palabras con doble R, 37 para ser exactos, porque después me pasaron el video, después las conté, y me habla después de ver el casting, me dice, ¿sabes qué? Tienes presencia, registras bien, sabes, porque también me hizo un examen, pero no te puedo dejar entrar con ese asunto de la doble R, va a saltarle mucho a la gente, y trabajando en un medio, pues tú sabrás, no me puedo permitir ese lujo. Entonces soluciona eso y me buscas. Y yo en terapia de lenguaje, aquí cerca en el Doctors, en 4 semanas lo solucioné, y antes de que yo me comunicara con ellos me hablan a mí, pero para el área de entretenimiento, para este programa de mitad y mitad. Entonces, pues me dije a mí mismo, si me cerraron una puerta y me abren una ventana, pues por ahí me meto. Y ya después comienza todo.
Una cosa llegó a la otra.
Es correcto, Paco.
Oye, el problema este de la pronunciación de la R, ¿no fue el motivo que te cambiaste de Monterrey?
De ser Monterrey.
De los Rayados de Monterrey.
No, lo platicamos.
A los Tigres.
Pues en mi caso, la gran mayoría tal vez de los que nos escuchen, fue heredado el sentimiento por un equipo. En mi caso, mi papá es ajeno al fútbol. Sinceramente, hasta lo detesta. Papá no le gusta mucho ese deporte o lo que genera, lo que hay en torno a él. Y simple y sencillamente me dio por mi lado, me compró un abono en el TEC. Entonces, siendo yo un niño, pues, yo le iba al Monterrey, iba al estadio, apoyaba a los Rayados. Era una época bonita del club. Y después cuando mi tío, que en paz descanse, me dice, vente, vamos al UNI, yo te llevo, vente conmigo, ¿para qué vas solo al TEC? Ya nos íbamos escuchando la RG, me platicaba él en el partido más o menos las acciones, y me nació un amor por los Tigres. Sí, me cambié, aparte pues mi alma mater es la UNI, Paco.
Aparte yo oigo tu historia Y yo te he platicado que mis hijos son Tigres, pero mis hijos tienen 7, 6 y 4 años. Claro. Regina, que está a punto de cumplir 5 años. Y sí, realmente al principio como que el sentimiento es heredado.
Sí, claro.
O sea, te lo transmite el criterio tu papá o tu mamá. Y después tú puedes ser tu propio juzgador y a qué equipo irle. Imagínate yo, que soy Rayado, que me tocó ser alcalde de una ciudad precisamente cuando los Rayados emigran.
Sí, claro.
Y puedo cierto. Contarte una anécdota. Tú vas al estadio de los Rayados y hay un letrero que dice Rayados.
Sí, cómo no.
Bueno, cuando yo voy a iniciar de alcalde, decía Monterrey, no decía Rayados.
Muy bien.
Hice un pleito, dije, pues ¿cómo hecho, le dije? Estás en Guadalupe, no estás en Monterrey. Ya no perteneces a esa ciudad, aunque muy respetable la capital de nuestro estado. Y se cambia el nombre a Rayados. Y eso es lo que hoy en día vemos todos. Y bueno, estando ahí, siendo Rayado, los primeros torneos del equipo experimentando, y tú has visto, la verdad es que la misma autoridad se ha tenido que reinventar, porque claro. El mayor recinto que ha tenido Guadalupe es de 6,500 personas, que es el Domo Care.
¿El Domo Care?
El Domo Care, y de ahí te vas a 9 veces más grande, a 54,000.
Y ahí la logística con la seguridad cambia completo, ¿no?
Totalmente. Si tú ves a Monterrey y San Nicolás, que son los colindantes con el estadio universitario, pues nunca ha sido problema ni la vialidad, ni la seguridad, por lo menos no a nuestras generaciones.
Pero la seguridad ahí, Paco, siempre me quedó la duda, ¿es a cargo del municipio o del estadio, del recinto en sí?
Al interior tiene una responsabilidad del estadio y contrata una empresa de seguridad privada, pero en la ley es muy clara, la ley te dice que todo evento masivo tiene que intervenir la seguridad pública. Y entonces entra una división de...
Y hay estándares para considerarlo masivo, es decir, si rebasa cierta cantidad...
Si rebasa cierta cantidad...
Ya es masivo.
Y ya es masivo y tú, desde una manifestación ya es masiva.
Tú estás obligado como
gobierno. Estás obligado como gobierno a salvaguardar la integridad de los asistentes. Y obviamente participas con muchos, ¿no? La seguridad privada del mismo estadio, la seguridad pública del estado, que es Fuerza Civil... pides colaboración de la Policía Montada de San Nicolás, del Grupo Especializado de la Policía de Monterrey, el mismo municipio de Juárez, que son los municipios que colindan, claro. Y también de los que tú ves de dónde viene la mayor
claro.
afluencia de asistentes, pero no deja de ser en tu casa
y es en tu
municipio,
no
es una responsabilidad
un simple partido, pero
y sí. Empieza de cero y te acordarás del Puente Bailarín,
sí.
Claro, todo era. Y ya sabes, ¿no? Que los que somos apasionados del fútbol, de todo hacemos guato, ¿no? Es le cierto, pones más cierto, sabor a la cosa. Y bueno, una experiencia muy bonita. Yo sigo siendo Rayado, pero no me desvío. Con tu cambio de equipo, yo todavía tengo una posibilidad de que mi hijo, por lo menos, que tengo un hijo hombre, se haga Rayado el día de mañana. Pero ahorita, no sabes, sufro hasta bullying y no sé si denunciarlo o no en mi casa.
Lo que yo he visto es que también va de acuerdo a las épocas de los equipos. Por ejemplo, cuando Monterrey tuvo su época en el 2010 con Vucetich, pues nada más a dejar mentir, muchos niños o quienes estaban adentrándose en el fútbol, porque no podemos negarlo, cuando uno tiene entre 10 y 15 años, vas por primera vez al estadio y te llena, o sea, el ver el pasto verde, el ver la gente, cantidad, ya a los jugadores en vivo, pues algo pasa dentro de los que nos gusta mucho el fútbol. Y ahora que Tigres está teniendo esta época dorada, si se puede llamar así, pues yo creo que está generando muchísimos nuevos adeptos.
A mí me tocó un equipo, cuando te consolidas como aficionado, pues estaba Hermosillo.
¿Cómo no la aclara, no?
Marteloto,
la planadora. Del 93.
Del 93. Yo soy del 7-7. Entonces te vas a imaginar.
No, es sacar cuentos. 16 años. Sacar cuentos, Paco. 9-3. Y lamentable porque ese equipo se quedó sin un título.
Se quedó sin ningún título. Sí, Pedro Garza era el...
Marcelino Bernal también estaba por ahí.
Marcelino Bernal fue...
¿El Guamerú?
El Guamerú.
¿Cómo no?
El mismo Tuca.
El Turbo, el Tuca.
El Turbo. Que bueno, el Tuca y Reinaldo Gualdini fueron todavía con Guamerú un poco más antiguos. Pero sí, pues realmente el Monterrey... Bueno, a ver, los Tigres les tocó descender. Entonces todavía fue...
Y que esa es otra cuestión también en la historia de Tigres fundamental. El hecho de que se hayan ido a la división de ascenso y aún así se notara el apoyo o que la gente no abandonara. Eso como que creó un lazo que parece inquebrantable hasta la fecha. Ya después también en este fútbol moderno pues entran otros factores para saber si le vas o no al equipo. Ya son otras cuestiones. Ya el amor como por la camiseta creo que se ha acabado como tal. Pero bueno, las nuevas generaciones
juzgarán, lo verán. Claro. En este programa realmente lo que intento resaltar aquellas cosas que tenemos que tener como compromiso también los ciudadanos.
Cierto.
Cuando tú estás enfrente de un micrófono en la plataforma, tanto tuya como la de tu trabajo como la mía, nos toca de una u otra manera tener también nuestro granito de arena en cómo podemos hacer diferencia. Yo hace poco inicié un reto
en redes sociales,
el Eco Challenge,
muy bueno, por cierto,
que tú te sumaste. Y yo lo aclaraba muy. Si tú lo ejemplificas, yo por eso lo llamo pequeñas grandes acciones, porque todo está en nuestro día a día. Siempre queremos, más tu generación que la mía, siempre estamos buscando que alguien solucione las cosas por nosotros.
Cierto.
A lo mejor suena muy paternalista el mensaje, pero es cierto. O sea, tú dices, hay un problema de la calidad del aire, pues que alguien lo solucione. Y yo voy a seguir con mi día a día.
Cierto.
Con el vaso unicel en el café, con los vasos de plástico. En el estadio mismo puede ser, hay muchos factores, muchos. Al momento de bañarme, cuánto sí. tiempo duro con el agua.
Cuando nos lavamos los dientes.
Cuando nos lavamos los dientes.
El grifo del agua.
Yo les digo a las empresas productoras de las pastas de dientes: ¿qué hacemos con la caja de cartón de una pasta de diente? Nada. La rompes, te desespera al abrirla y la tiras en la basura. O sea,
30 segundos de uso y toda una vida que duran.
Y toda una vida, entonces.
Sin biodegradar.
Yo te quiero agradecer porque te sumaste a este reto, porque sabes que hay que hacer la diferencia y transmitir un poco también ese sentido a todos los que nos estén viendo, que hay que meterle el factor en nuestro día a día. Este programa y las diferentes estrategias en redes sociales es precisamente para poder, desde la función pública o responsabilidad que nosotros tenemos como servidores públicos, poder hacer ese, transmitirle eso a la gente y que vean nosotros, sin que se sepa, porque este no es un programa partidista.
Claro.
No tiene esa finalidad, si no lo sé, no estarías aquí. Nosotros acabamos de hacer prohibitivo el consumo de las bolsas de plástico a partir del 2020. En México se consumen 650 bolsas de plástico por persona. Entonces, si aquí en Nuevo León somos más de 4 millones de habitantes, se consumen más de 2.500 millones de bolsas de plástico por persona.
Es alarmante.
Perdón, por Nuevo León al año. Claro que es alarmante, porque tomando en cuenta que el plástico se degrada en un medio ambiente que fuera de calidad en 20 años,
sí,
pero no lo es aquí, son más de 100, 200 años en lo que se tardan en degradar. Sin embargo, sabiendo los datos, sabiendo que afecta, vamos al súper y como quiera, ahí te dan la opción. Aquí está la bolsa que es biodegradable o la bolsa que es gratis, que es...
Por eso me gusta mucho el nombre de este programa, Paco, Pequeñas Grandes Acciones. Y cuando me invitaste al Eco Challenge, no dudé, porque soy de los que cree que desde nuestra trinchera, desde nuestro microcosmos, con esas pequeñas acciones, somos los que generamos grandes cambios. Y no nos la creemos en ese sentido. Como bien lo comentaste, a la hora de exigir, los millennials somos... los más buenos probablemente, pero siempre depositamos en algo externo esa responsabilidad, siempre esperando que venga de un factor externo esa solución, o siempre como poniendo la mano esperando el resultado sin hacer nosotros nada para cambiarlo, y no confiamos en esas pequeñas acciones, y por eso me encantó el Eco Challenge, aparte de este mercado de adopción de árboles, que me parece una idea estupenda. Y que también se necesite uno familiarizar, certificar y aprobar un taller para poder adoptar un árbol.
Para poder adoptarlo y sembrarlo.
La iniciativa, te felicito, me fascinó. Y ahora que comentas esta cuestión del plástico, y que para algunos puede ser exagerada, es eso. Algo que usamos en lo que compras algo, de camino al carro, a descargar la bolsa, tiene una duración de ¿cuánto te gusta? ¿Una hora? ¿Media hora? 10 minutos, y cuánto va a durar 20 años para lo que usó, es algo hasta ilógico, es algo absurdo,
y qué bueno que desde tu trinchera, en donde estás, en la legislación, puedas aportar algo de manera restrictiva para que las empresas también comiencen. O sea, incentivos para quien no use es eso, puede ser.
Ahorita te ponía el ejemplo de las pastas de dientes, que no tiene razón la...
No, no tiene razón de ser.
Caja. O en un montón de medicamentos, que el jarabe viene dentro de una caja de cartón. Si ya la etiqueta, que la etiqueta puede ser también biodegradable, pero creo que está en el cambio de todos. No va a llegar ni un... No va a llegar un diputado, no va a llegar un gobernador, no va a llegar un presidente, un secretario de medio ambiente a solucionarte el problema. Pues eso es una realidad. Yo pongo mucho el ejemplo... cuando vives de este lado, ves el rostro de la gente, claro, en Monterrey, en Nuevo León. Hemos sobrevivido embestidas de huracanes.
Cierto.
Pero mira, nos ponemos las pilas y le damos la vuelta. Si lo vemos como una emergencia. Y lo que estamos viviendo hoy en día es una emergencia. No nos ha caído el 20 que lo podemos hacer.
Lo que pasa tiene que ver mucho con la idiosincrasia, creo yo, del mexicano, que es más que preventivo, es muy reactivo. Y eso es lo que creo que nos diferencia principalmente del primer mundo. Somos, hasta que no sucede la tragedia, como esa en el estadio de Monterrey, la del 92-43, hasta que no sucede la tragedia es cuando nosotros reaccionamos y nos ponemos a obrar, pues, o a actuar. Y ahora que comentas eso de estar en contacto con la gente, digo, mi trabajo tiene una similitud con el tuyo en ese sentido. Puedo estar en contacto con muchísimas personas que incluso comentarles esto es como que no está dentro de mis prioridades. Y es algo que te entristece, porque sí, pues tienen otras necesidades tal vez, pero hay gente que no se detiene a pensar que en un futuro esto, esta problemática que comentas, va a ser sí o sí la número uno a atacar, porque de plano no vas a poder ni vivir. Los calores cada vez más, Paco. O sea, yo no sé, la gente que comenta que el calentamiento global es propaganda. Cada invierno venidero es más frío y cada verano más caliente.
Me enseñaron una imagen donde está un oso polar arriba de puros envases de plástico. Y realmente cada pequeña acción es la que cuenta. Y quiero hacer mención, y para eso es parte de la naturaleza del programa, esa parte tuya que recibes una invitación y que dices, me voy a sumar,
claro,
que agarras el sentido social y decir, oye, hay que cambiarle, sí, está padre la broma, el reto, la apuesta, el equipo, la pasión que tienes por tu trabajo, que por lo que nos platicaste, pues estás cumpliendo un anhelo que tenías, sí, de querer, sí, ser...
Siempre había querido ser parte de un medio y aprender y seguir creciendo.
¿La política nunca te llamó la atención?
La política, fíjate que mi papá en alguna ocasión estuvo inmiscuido, como que inmerso en ese ambiente. Llegó a ser, creo que, regidor o algo así. Y mi hermano también, más o menos, por ahí tengo familiares. No que no me llame la atención, pero sí es un... Tal vez es un reto al que incluso le tengo miedo. Sobre todo por eso que comentas, las personas no tienen esa cultura de la vigilancia ciudadana. Sobre todo, o sea, yo pongo a alguien en un curul o no sé cómo se llama, en un puesto de elección pública, y si yo voté por él, si le entregué mi voto, lo mínimo que puedo hacer es después vigilar qué es lo que hace con ese voto, qué es lo que hizo. Pero lo platicábamos tú y yo, los jóvenes buenos para exigir, y ni siquiera salen a votar. No, o sea, no cumplen con ese deber cívico en el que...
Sí, creo que en la elección de Andrés Manuel López Obrador, creo que hubo un movimiento de... La gente está esperando que haya... Alternancia es la palabra.
Pero el combustible de ese movimiento, Paco, no me vas a dejar mentir, y también lo vimos con el Bronco aquí, es el hartazgo.
Es el hartazgo.
O sea, salgo a votar cuando ya de plano me harté de ver, o sea, porque todo lo que hubo,
pero,
atrás.
Y... No votas pensando en la mejor capacidad.
No, votas con el hígado.
Votas con el estómago, exactamente. Esa ha sido una constante. Y creo que en las nuevas generaciones y a través de las redes sociales, porque muchas veces se ve a las redes sociales como algo que destruye, no algo que construye.
Exacto.
O sea, si es morbo, si hay algo detrás que me llame la atención, lo veo. Pero si no, es bien difícil poder comunicar... las cosas buenas, y lo malo se replica y tiene un alcance inimaginable, y ahí es donde esas generaciones, no nomás las millennials, sino también las centennials, claro, tienen que hacer una... saber que la toma de decisiones de aquí en adelante está prácticamente en esa generación. Si realmente participaran, yo soy un amante de los datos. O sea, yo te digo, si la mayor alcance, cobertura, es precisamente a través de las redes sociales, pero no tienen la mayor toma de decisión. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el último proceso electoral, que fue hace un mes y medio. Tiene una participación del 22%. De todas las elecciones que hubo en la República Mexicana, únicamente el 22% del electorado fue a elegir a sus gobernantes. Te voy a dar un ejemplo. En Guadalupe hay 600,000 electores. Entonces, del 22%, estás hablando alrededor de 135,000.
¿Correcto?
De 135,000 hay 5 candidatos. Eso quiere decir que el que ganó en un municipio que son 1,000,000 de habitantes, sí, ganó con 35,000, 40,000 votos.
Sí, con eso alcanzaba la mayoría en eso.
El 4% de la población te eligió. Entonces imagínate cómo llegas, pero una vez que tomas posesión, todos opinan.
Claro.
Se gobierna para todos. Y empieza a ser como medio contradictorio el sentido ese. O sea, no sé si me explique, magnificar para que el que lo vive del otro lado pueda tener más o menos la perspectiva de lo que está pasando,
claro,
ahí.
Y uno con el puesto público, en tu caso, pues digo, no pones a gobernarte, o no piensas, o no condicionas tus acciones a esos exclusivos que votaron. Tú gobiernas para todos.
Todos.
Y ellos que no salen a votar, pues esperan que tú también seas su representante, amén de si votaron o no por ti, pero... Es lamentable que muchos no alcancen a dimensionar que a través de la política, porque un político, no me vas a dejar mentir, fuera de toda la connotación negativa que pueda tener con la gente o en el imaginario colectivo, tiene un rol esencial, que es un rol social. O sea, amén de lo que haga cualquier político, él tiene que seguir demostrando que está para la gente. Y creo que el no darse cuenta o no dimensionar como ciudadano que los grandes cambios pueden ser llevados de la mano de la política y no necesariamente de un video que alcance los 10,000 likes, eso es lo que a mí me molesta y creo que me diferencia un poco de los jóvenes o de los nativos digitales. Ahora bien mencionabas a esta nueva generación, los zenials o silenials, como le llaman, que son los que crecieron prácticamente con el celular como extensión de su mano, con esta tecnología que... Pues ni yo, ahora comentabas tú, no creciste con eso, ni yo. Yo realmente crecí en una época análoga también. Entonces todavía tengo un poco de valor y respeto, exacto. Claro, la transición yo la viví, pero no nací como tal con esto. Entonces es hasta una explicación natural lo que les genera un like a los jóvenes. Y qué bueno que políticos como tú usen estas trincheras para llegar a ellos.
¿Has tenido tú... críticas fuertes por algo que en tu trabajo?
Digo, mi estilo, aquí no lo dejo entrever mucho, pero mi estilo siempre ha sido muy retador, irreverente. Siento que también los medios masivos en donde yo me encuentro, televisión y radio, han cambiado muchísimo, ha cambiado el paradigma, ya no es el qué, ahora es el cómo. Entonces es mucho de opinión hoy si quieres hacerte llamar o diferenciar o destacar dentro del resto. La competencia también es muy, muy distinta y yo he escogido ese estilo y me ha traído consecuencias de ese tipo. Mucha retroalimentación negativa y positiva también, pero pues siendo parte de...
Señalamientos, críticas, claro. Que salgan de contexto.
Claro, claro. Por ejemplo, ahora me acuerdo esta anécdota con la que iniciaste el programa. Cuando tú cambias de Monterrey a Rayados, ¿recibiste críticas? ¿O fueron
Que no se supo hacia... No hubo hacia afuera, fue una cuestión interna.
Una
¿no?
cuestión interna, pero ajá, son pequeños.
Pero en el momento, sí, bueno, yo creo que si hubiera sido algo público, o ahorita que lo estoy platicando, pues sí puede ser un...
¿Por qué le quitas el nombre de nuestro...?
Claro, y es...
Pues es Guadalupe, señores.
Está registrado 3 estadios para la Copa del Mundo del 2026.
Sí, Canadá, Estados Unidos...
3 países, pero en México 3 estadios.
BBVA.
BBVA. El de Guadalajara, que es Zapopan, no es Guadalajara.
Es correcto.
El OmniLife. Y el Azteca.
Sí.
¿Verdad? Ok. Los registros de ciudades es Guadalajara y Monterrey. no es
Guadalupe,
no es Guadalupe y no es Zapopan. Okay. ¿Sí me explico? Zapopan. Claro que hay un sí, porque el, como municipio tú tienes que, yo llené una serie de papelería que esto no se sabe, no se ve, para que poder, para participar en que México tuviera 10 partidos en el Mundial del 2026. Y tú lo estás anunciando y México está participando y está haciendo, y detrás hay la calidad de la policía, los servicios públicos,
sí, infraestructura.
La infraestructura de gobernabilidad que sea la adecuada para recibir equipos de talla internacional en México, en Guadalupe, Nuevo León. Y cuando ves el Monterrey, Nuevo León, dices, foul.
Sí, es cierto. Sí, es correcto, es correcto.
¿Y qué le dices a todos los funcionarios públicos que están detrás participando en la convocatoria? Bueno, ese era más o menos el sentido que yo le decía al, al estadio. Te tienes que acoplar que estás, Guadalupe es la ciudad número 26 catalogada en un ranking que hacen de gobernabilidad, uh-huh, de los 2,500 municipios que hay en el país. 26, estás dentro del 1%, que realmente es un número muy importante.
Tomando en cuenta desde
población, todo, presupuesto, PIB, producción, sí, Producto Interno Bruto, el desarrollo industrial, inversión extranjera directa, son muchos factores. Claro, hay municipios que la traen más robada que, sí, que otros, sí, geográficamente. Monterrey puede ser uno de esos, pero bueno, creo que también el arraigo uno se lo pone.
Y como representado, si yo fuera del municipio de Guadalupe, eso es lo que esperaría de alguien que me representa. O sea, me parece una iniciativa que vela por los intereses de los ciudadanos de Guadalupe, y a fin de cuentas es lo que esperas. Ahora que hablas de señalamientos, por ejemplo, tú debes de tener uno marcado, o no sé cómo lidiaste con él, me gustaría saber, para aprender, cuando las fotomultas. Ay, me claro, imagino que bueno, debiste haber tenido una cantidad de...
Yo creo que le estás tocando el es un punto bien importante, porque el gobernante tiene que tener presente, y a su vez el ciudadano, que uno no gobierna para recibir aplausos. Uno gobierna para implementar políticas públicas que sean de beneficio a ti, a quien, al espacio que tú estás gobernando. Te lo voy a decir en otro ejemplo. Cuando estás chiquito, tus papás te dicen, tienes que hacer la tarea.
Totalmente.
Y no te gusta hacer la tarea.
Y si no la haces, tienes una consecuencia.
Y si no la haces, estímulo, tienes una consecuencia.
Es correcto. Acorde al estímulo, lo negativo que sea, es como tú, si tengo tú, que hacer.
Si tú entras a una tienda de conveniencia y hay una cámara, tú vas a ir con el gerente y le vas a decir, ¿puedes quitar la cámara? ¿Para qué le pedirías que quitara la cámara?
Pues, para hacer males. El que lo pida da pie a pensar eso.
Entonces tú quieres que se quite la cámara de foto infracción para infringir la ley.
Exactamente, para ir a 120 y que no te diga nada.
No tiene sentido tu solicitud. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente.
Entonces tienes que tú poner un parámetro y decir, en Guadalupe, de abril del 2015 a marzo del 2016, fallecieron 52 personas producto de un accidente vial. Del 1 de abril que inició, de abril que inició del 2016 el programa de fotoinfracción, a abril, a marzo del 2017, una. Es decir,
es un
51
ejemplo,
personas menos.
Solo basta dar datos para.
Por eso te dije, yo soy un amante de los
muerte,
datos. Paco,
la pena de muerte en Texas, el hecho de que esté un castigo tan contundente y de tanta. Pues al que le sacas tanto, al que le huyes tanto, hace precisamente que el índice de homicidios...
Ahora vete al revés. Si sabes que está mal, ¿para qué lo haces? Otra vez el ejemplo de las bolsas de plástico. ¿Sí me explico?
Exacto.
Si la luz que... Pues pon un foco que sea de energía, de bajo costo de energía. O sea, hay tantas... Los envases de plástico. Agua embotellada se consumen por mexicano al día 2 botellitas por mexicano.
Per cápita, o sea,
de todo México. Somos 130 millones de habitantes, ¿no? De 260 millones de botellitas de agua embotellada al día.
Pues no es viable.
Obviamente, ¿no? Por eso el océano está como está.
Estaba viendo
que... Y eso calla las alcantarillas, vayan.
Que hay una fracción del tamaño del estado de Texas de plástico en el océano. O sea, si juntaras el plástico que hay, se da con el territorio. de lo que es el estado de Texas, que pues sí es uno de los más grandes de Estados Unidos. Pero volviendo a eso, lo que pasa también es mucha gente lo asocia con estas políticas recaudatorias o lo asocia con esta...
Una vez que empezó, que porque algo así obviamente lo que se te impone, que eso fue lo que hizo la autoridad cuando yo estuve a cargo del municipio, lo que se te impone generalmente es un rechazo. ¿Por qué pasa esto? ¿Sí me explico?
Una resistencia al cambio.
Una resistencia al cambio. Flasheó y no estoy a tanta velocidad. Y tú subes en redes sociales. Está flasheando sin estar... esto es un robo. Y si tú supieras que el flashazo no implica una infracción, entonces no soltarías el comentario en redes sociales. Pero ya, vámonos, se va. Cientos de miles de personas ven ese factor. Y entonces... tú piensas que un flashazo me está infraccionando. Y si vas a 60 y el límite de velocidad es 80, dices, ¿quién se está quedando este dinero?
Sí, Paco. Sí. Y se crea una
psicosis. Es un programa recaudatorio. Sí. Hacer un programa recaudatorio, o sea, si el policía te infracciona, no lo... también lo es. O sea, están infraccionando en Guadalupe y no tienen... porque, o en Monterrey o en cualquier parte, o sea, no...
Pero nadie se queda con los datos. En Lázaro Cárdenas, una avenida en Monterrey, pues de alta velocidad también, solían darse muchas muertes por choques a alta velocidad provocados por el alcoholismo. Y cuando instauran las antialcohólicas, el índice va hacia abajo.
Baja.
O sea, si tú estás detectando
la problemática... que si es constitucional o no es constitucional, viene el debate. Está bien ser crítico, y quiero dejarlo bien claro, está bien alzar la voz. Pero hay que documentarse.
Claro.
Hay que saber qué realmente hay detrás, porque se tenía que detener. Yo te estoy hablando del índice de mortalidad. Las personas que se quedaron con una discapacidad motriz.
O que perdieron un familiar.
Que ya no pueden mantener su trabajo ni el sustento de la familia. Porque nada más te dije los que fallecieron, pero no los que...
Claro.
No los que quedaron con una discapacidad motriz. Son muchos factores. Ahora, lo curioso es que está un 50-50, 55-45, porque yo hice varios sondeos y el 55% decía, sí está bien que las deje. Y de los que sí la quieren que las deje, te pedían en otros puntos, generalmente afuera de las escuelas.
Muy bien.
El programa tuvo asegúnes, y ahí uno no se puede poner una venda en los ojos. Tiene muchas mejoras, sí tiene muchas mejoras.
¿Áreas de oportunidad?
Lo que la gente debe saber es que es un programa que se mide de manera tangible con resultados donde disminuye el tráfico, lejos de pensar que lo aumenta, disminuye los accidentes vehiculares, por ende disminuye el tráfico. Uh-huh. Y las discapacidades o los índices de mortalidad. En Nuevo León el carro es un medio de transporte muy común para los neoleoneses, no es como en otros ciudades o países que el transporte público, exactamente, no está diseñado ni para la bicicleta, que es un gran reto de la autoridad, o sea, el cambiarlo. Pero si ya estás ahí, tienes que implementar políticas públicas que sean medidas para beneficio. El proceso de licitación, la empresa, el cuestionamiento, son factores que es un área de oportunidad que se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Yo estoy acostumbrado a dar el paso. Una crítica no me va a detener si sé que es una mejora.
No,
si no, mi responsabilidad es a medias. Y lo que yo voy a dejar para quien tenga la oportunidad de servir o el legado para mis hijos va a ser manipulado. Y creo que sin dejar escuchar a la gente, sí tienes que hacer ese paso. Detrás de la industria de las bolsas de plástico debe haber cientos de familias.
Es algo, o sea, exactamente, y los intereses que
los ahí intereses, la mantienen
deben ser muchos, me imagino.
Pero se tiene que eliminar. No podemos dejar de dar ese paso y saber tú que asumes esa responsabilidad, que estás ahí por eso, que tienes que ser...
Hay cuestiones que conforme avanza la información que se tiene de ello, son imperativas a atacarlas. Pero es increíble cómo...
anteriormente podías fumar en los aviones. O sea, bueno, tú viajabas y podías fumar en un avión.
¿Tú fumas?
Yo fumo, ¿qué cosa, Paco?
¿Cigarro?
Cigarro no, socialmente. Normalmente, si estoy tomándome unas cheves y comimos carne asada, pues sí, exactamente. Sí, pero no compro cajetilla. Sí.
Ahí el que pueda se lo bateas.
Exactamente, soy bateador de cigarros profesional. Tienes idea la capacidad que tengo para en cuestión de segundos hacerme de un cigarro. pero es eso, o sea, el tener la ignorancia de saber que el cigarro era el principal provocador de un cáncer pulmonar, pues te hacía tomar ese tipo de libertades o decisiones. O los fumadores pasivos, los que sin fumar están en un ambiente en donde están pues absorbiendo esas propiedades negativas que tiene la nicotina, pues te permitían ese tipo de decisiones. Ahora la bolsa de plástico, sabemos lo que causa, sabemos el impacto negativo que tiene en los océanos, es momento de dejar de usarla. Así de sencillo.
Sin que sea prohibitivo.
No, exacto. Y te tengas que llevar de encuentro, lamentablemente.
Te lo dije por por eso te dije lo de la cámara en una tienda de autoservicio, por eso te dije lo de la tarea a tus hijos cuando les pides, que después entiendes que tenía un fondo.
¿Un porqué?
Por eso lo de las cámaras de seguridad en las vialidades tienen un porqué. Nosotros vivimos bajo lo impositivo. Uh-huh. No tenemos, y ese es un poco el sentido de cámbialo. No te tienes que esperar, compadre, cámbialo.
Cierto.
Desde ahorita, y más que lo puedas inculcar para tus siguientes generaciones. Te va a tocar ser papá un día. Y si todos los rollos que te dicen, claro que te cambia. O sea, cuando tú lo ves, dices, a lo mejor no sabes si ya eres papá, pero...
No, todavía no soy. Normalmente, con condón o abstinencia, pero no, métodos anticonceptivos 100% y efectivos.
Esa responsabilidad, si dices, tengo que dar todavía un paso adelante para cuando yo no esté, a él o al hijo de tu hijo, todavía la pueda... vivir mejor, porque esto va avanzando
y
muy
que
rápido.
El ser padre incrementa mucho más la responsabilidad de ser político al mismo tiempo. O sea, me gusta la combinación de político y padre porque...
Mira, mi hijo mayor, como te dije, tiene 7 años. Todavía no sabe lo que es la red social. ¿Y
el tiene iPad, Paco, y eso?
¿Sí?
¿Le das iPad? Pero con horarios restringidos,
horarios y
controlados.
Y le quitas el YouTube y muchas cosas porque no sabe qué... Y el trabajo que uno tiene, pues no es el más reconocido hoy en día por la comunidad. Entonces también te los llevas en cuenta. Y sí es un parteaguas importante, porque cuando, ¿cómo lo vas educando para que pueda entender la razón de tu trabajo y que no le afecte a él?
Ahora bien, si bien tenemos áreas de oportunidad las nuevas generaciones o hay más críticas que halagos, algo que sí noto es que son más tolerantes, más sensibles y sobre todo incluyentes y como sensatos. Eso es algo también que en los nuevos votantes o en las nuevas generaciones, con este tipo de ideas que tienes o propuestas, más que propuestas, pues una idea de cambiar desde tu trinchera el mundo. O sea, tú lo haces desde tu trinchera y yo lo hago desde la mía, pero en este tema en específico, en el ambiental, que parece ser incluso... hasta el final de la agenda para muchos, y el que lo tomes tú, lo empoderes y lo hagas de los jóvenes, es algo que, sin temor a equivocarme, te va a llevar lejos, Paco, y la verdad te felicito por eso.
Al contrario, estoy muy agradecido y contento que hayas estado aquí. Antes de despedirnos, quisiera que nos diéramos un reto de aquí a agosto. Excelente. Que es en el regreso a clases, que se puedan reciclar libretas, todo aquel comestible que se utiliza para formar algún centro de acopio, que todos los que quieran puedan ir y dejarlo. Nos ponemos de acuerdo y hacemos un reto y todo lo que podamos nosotros reciclar de todo lo que estás en tu casa usando y que ya no, tu hijo que se graduó de sexto o de tercero de secundaria y que le sobraron libretas o libros o utensilios, que lo podamos recopilar para dárselo a otros y ayudar también. Es un tema de reciclaje. Y la segunda, hacerte una apuesta desde ahorita para el siguiente
de
clásico.
Vez,
50 árboles.
Excelente.
Si ganan los Rayados, tú los pones y vamos. Si tú los pones, si ganan los Tigres, yo los pongo.
Excelente.
Y vamos a sembrarlos por ahí.
Y que quede asentado también con un video en redes sociales.
Cuenta con ello, mi querido Paco.
Muchas gracias.
Es el clásico de liga, ¿verdad?
El clásico de liga.
Septiembre, si no me equivoco, es por ahí de 28 de septiembre. Ya lo tengo ahí la fecha.
28 de septiembre. Sí, 28 ¿dónde va a ser?
En el BBVA, en tu casa, mi estimado.
No hay empates ni nada.
No hay empates y ya no hay gallina. Entonces, ahí nos vemos y cuenta con esos 50 árboles, amén de quien gane. Yo encantado, Paco.
Órale, pues. Muchas gracias.
No, gracias a ti por invitarme y muchas felicidades.